Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero la Federación Argentina de Ajedrez, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora, en la sexta temporada, aquí por Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro equipo, con Ricardo Piñero en los controles, Alfredo Tabakman en la locución, un abrazo grande para Alfredito y para sus hijos también. En la producción, Graciela Mantegui y Carlos Sosa. Después tenemos testimonios con Ever Pérez García, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Oliver y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Bien?
¿Todo bien?
Y como se puede, dentro de lo que se puede en un día como hoy, ¿no?
29 así, grados.
29-13.
Y me lo hiciste difícil, ¿no? Me trajiste un hincha de River acá al estudio.
Pero no te había dicho, ¿viste?
Bueno, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto acá.
¿Contento?
Contento, sí. Compartiendo un momento.
Bueno, Felipe, ¿cuánto?
19 años.
19 años, perfecto. ¿Y estudiás en la UCES?
En la UCES, sí. Hay carrera de periodismo.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Y por qué lado te querés ir? ¿Por qué lado del periodismo te gusta? ¿Periodismo de información, deportivo?
Y sí, deportivo es lo que realmente más me interesa.
Claro.
Pero sí.
Bueno, ¿y hincha de River?
Fanático.
No, o sea que no podemos negociar nada.
Sí, pero igual a la hora de opinar, soy objetivo.
Hay que sacarse la camiseta, como
sí,
decían
sí,
en
me
la escuela,
la
¿viste nosotros?
Muy bien.
Y más ahora, en la afuera. Selección.
Claro, exactamente. Bueno, ya también vamos a hablar de eso. Aquí nos podés seguir a través de la radio, también de la web de la radio, a través de radioamadeus.com.ar o bajar la aplicación gratuita del celular y ver también las transmisiones que hacemos en vivo para Facebook y para Instagram. Nosotros nos gusta el ajedrez educativo, que es un método transversal de enseñanza. El docente se vale del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. 18 de noviembre hoy, estamos con 29 grados de temperatura. Vamos a compartir un buen momento de radio con un personaje muy querido del mundo del ajedrez. Es ajedrecista, tiene el título de gran maestro, pero se destaca como relator de partidas de ajedrez. Así que
¿qué te parece?
Va a ser un buen momento. Después vamos a tener a Horacio Olivera, que va a estar contando un nuevo capítulo del match
ya empieza
del siglo.
El match.
Exacto.
Empieza.
Adriana Jiménez preparó un jaque de damas dedicado a la maestra argentina Belén Sarquís. Luciano Godoy nos va a contar lo que está sucediendo con los festejos de los 100 años del centenario de la Fada. Y vos, Andrés, un efeméride a...
Bueno, vamos a seguir por el camino de la literatura, que es el que venimos transitando en las últimas semanas mayormente, ¿viste?
Sí.
Hoy es La Isla del Tesoro.
Ahí está.
¿Eh? Para nombrar un título. ¿Eh? Robert Louis Stevenson.
Ah,
cuyo nacimiento se cumplieron años en esta semana. ¿No?
Muy bien. ¿Y descubriste que jugaba al ajedrez?
No te sabría decir si jugaba, pero su relación con el ajedrez está en la obra, más bien.
Muy bien. Bueno, este es el menú de hoy, ya nos hemos presentado, un abrazo a nuestros seguidores, a mis amigos, Claudio Angueira, a Guillermo Fernández, a Oscarcito Cotto, y bueno, a ver cómo nos presentamos hoy, Ricardo.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, el pasado 12 de noviembre se cumplió el 41º aniversario del fallecimiento del gran maestro Hermann Pilnick, nacido en Stuttgart, Alemania, en 1914, y ciudadano argentino a partir del 1930. La FIDE le dio el título de MI, maestro internacional, en 1950, y el de gran maestro en 1952. Pilnick fue un gran animador de los torneos locales y representó al país con grandes éxitos en varias competencias internacionales. La consigna: ¿cuántos campeonatos argentinos conquistó Pilnick y en cuántas olimpiadas defendió la bandera argentina? Así que esa es la consigna, Alfredo. ¿Cómo sigue?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, y minutos antes de las 18 te vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que, hora de participar.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Restaurant Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, seguimos aquí con el primer bloque de Frente al Tablero, son las 17:12. Vamos a hablar con José Fernando Cuenca Jiménez, más conocido como Pepe Cuenca, nacido en Granada en marzo de 1987. En 2006 alcanzó el título de maestro internacional y desde el 2015 tiene el título de gran maestro. Y en marzo último alcanzó su ELO, el puntaje más elevado del ranking de la FIDE, con 2.558 puntos. Fue subcampeón de España en el campeonato absoluto del 2018 que se disputó en Linares y en 2020 fue campeón de España por equipos en la división de honor representando un club de la Comunidad de Valencia. Ganó los campeonatos españoles de menores en las categorías sub-16 y 18, jugó 4 campeonatos mundiales en categorías sub-12, 14, 16 y 18. Así que, hola maestro, te saluda Carlos Hilardo desde aquí de Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Un placer estar aquí con vosotros.
¿Y cómo le estás pasando en la Argentina? ¿Bien? ¿La comida bien? ¿Muchas amigas?
No, súper bien. No, el único problema es que voy a volver con 15 kilos de más para España, de lo bueno que está todo por aquí.
¿Qué es lo que más te atrae de acá, de comida?
Bueno, de comida, bueno, evidentemente la carne, las pastas, la pizza, el helado, he notado una diferencia con el resto del mundo abismal y el dulce de leche, y ya con eso tenemos el combo completo.
En España no se come nada mal, así que...
Tampoco se come mal, la verdad.
No. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que nuestro invitado, José Fernando Cuenca Jiménez, Pepe Cuenca, como lo llaman habitualmente en este ámbito del ajedrez, es ingeniero y doctor en matemáticas. Y desde 2013 trabaja para el sitio web ajedrezchess.com. Allí está con su socio y amigo, el maestro internacional David Martínez, conocido en este ámbito de los trebejos como el Divis. Y cuando están juntos, este hombre, nuestro invitado, Pepe Cuenca, suele hacer cosas como estas. Yo los voy a pedir ahora, si me prestan atención, dos minutitos. Los invito a escuchar porque no tiene desperdicio. Y lo va a sorprender. Así Pepe Cuenca puede relatar una partida de ajedrez.
E4, necesitamos una Neidorf aquí. Queremos diableo en el tablero. Queremos fuego en el tablero. Y ahí viene Narayanan, que ya se lo comunicaba a través del pinganillo. Narayanan, juégate una Neidorf, por favor. Pero Narayanan reacciona en el centro. Ya sabéis, contra un ataque en el flanco se reacciona en el centro. ¡Qué bonita jugada! Si D por C, caballo por C3. Muy, muy, muy bonito este C4. Buen recurso el jugador indio. ¿No? ¿Qué será la idea? Le mete alfil por B2. Se mete en todo el lío. Se mete en el barro. ¡Se mete en el barro! ¡Cómo le gusta el reggaetón a Narayanan! ¡Cómo le gusta a Daddy Yankee! ¿No? Dama F5 sigue insistiendo ahora. Se quiere salir del reggaetón. Quiere escuchar un poquito de música clásica aquí. Narayanan quiere poner Vivaldi. Quiere poner un poquito de Mozart porque sabe que la estructura le es favorable. Viene dama G3, se come un poncito, caballo G4. Cuidado que se amenaza algún caballo H6 que puede ser brutal. Esa dama en F5 está demasiado expuesta. Ahora es un momento crítico, diría, para el negro. Caballo E5. Tiene que quitar ese caballo de G4 que es un maldito diablo porque se amenaza el caballo H6. Entrando con doblete a la dama y al rey. Por eso tiene que eliminar ese caballo. Buenísima jugada de Narayanan, que tiene 20 segundos más en el reloj. ¡Madre mía, qué emocionante está esto! Planes de ataque, sobre todo con la dama en H4, sobre todo con un caballo en G5, y el alfil en A3 está completamente desplazado de la acción. Es un alfil triste, es un alfil al que le quitan el bocadillo en el recreo. Es un alfil al que le dan brócoli para comer en vez de unos espaguetis a la boloñesa. Ese alfil de A3 no lo quiere nadie. Vamos a ver qué hace con ese alfil de A3. Tienes que traerlo a la vida, tienes que traerlo a la vida, y lo trae a la vida, lo trae a la vida. Es el mismo, es alfil en C5, ahora mismo es el más diablo de toda la discoteca. Baila de manera brutal. Pero F5 gana, ¿no? F5 gana. F5 gana porque ahora el rey está clavado G4. ¡Madre mía, qué maravilla! Porque no puede comerse el caballo porque viene dama F8 mate. ¡Qué recurso de bigotillo firucha! Los mejores mostachos. Cuidado que quiere cambiar absolutamente todo, pero eso debería favorecer las negras de Cando. Hace segundo, le mete 5 intermedia. ¡Le mete 5 intermedia! ¡Dama por F5! ¡Cuidado, dama por F5! ¡Se va a comer todo! ¡Torre por! ¡Y tiene clara ventaja! Ahora mismo el jugador indio, dama por F2, dama F3. ¡Cuidado, torre por! ¡Que le merezca un mate! ¡Ay! ¡Que se deja el mate! ¡No! ¡No! ¡Ratatatatata!
Tremendo. ¿Solés escucharte después de estos relatos, Pepe?
Nunca me he escuchado, porque ahora que lo he hecho me doy un poco de miedo, la verdad.
Pero muy bueno. Bueno, ¿vos te imaginabas con ser relator alguna vez?
No, para nada. De hecho, yo tengo cero formación en periodismo. Vamos, como me has dicho, soy ingeniero civil y también he tocado temas de matemática y bueno, jugador de ajedrez, ¿no? Esto empezó como una broma prácticamente, ¿no? Y ha acabado terminando siendo mi trabajo principal, pero para nada me lo esperaba, la verdad.
Claro, pero parecías un relator de fútbol.
Sí. Bueno, siempre hemos creído que el ajedrez es un deporte muy emocionante. ¿Sí? Porque, bueno, la realidad es que nada está decidido hasta el final y dada la complejidad del propio deporte hace que haya tantas vueltas, que sea una montaña rusa y por eso creemos que es tan emocionante y bueno, lo único que tratamos es hacérselo ver a la gente como lo vemos nosotros, ¿no?
Claro, y hablando de fútbol, ¿de qué cuadro sos hincha?
Yo soy del Betis, hay un equipo sufridor en mitad de la tabla.
Claro, sí, creo que el maestro Daniel Cámpora también es del Betis, me parece.
Sí, sí, creo de hecho que... él vive en Sevilla, claro, hace muchos años.
Claro, claro, ¿y de acá hay algún equipo que te guste?
Sí, aquí sigo bastante a Boca. De hecho, hace ya 4 o 5 años me permitieron entrar en un entrenamiento y he hecho algunas actividades de ajedrez allí en Boca y bueno, lo sigo también de vez en cuando.
Está hablado antes.
Me cargan, porque yo soy muy fana de Boca y sabía esta respuesta y me anticipé. Fue una pregunta con trampa, sabía la respuesta.
Claro.
Yo quería preguntarte un poco, ¿cómo descubriste el ajedrez? ¿Cómo llegó el ajedrez a tus manos, Pepe?
Bueno, pues mi padre y mi abuelo eran jugadores aficionados, nunca habían jugado en torneo ni nada por el estilo, pero sí que les gustaba y bueno, y me enseñaron a mover las piezas y luego lo típico, pues me apunté a actividades extraescolares en el colegio, empecé a destacar un poquito, me llevaron a un club en la ciudad y bueno, el ambiente del ajedrez ya sabéis que es súper sano, que es muy muy bueno y ahí hice algunos de mis mejores amigos, empieza a viajar y ya te engancha a ese mundillo y nunca sale.
Y Pepe... Contar un poco, ¿dónde desarrollás tu trabajo? ¿Tienes tu audiencia? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Qué recepción tenés por parte del público
pues,
en general?
Sí, yo ahora mismo trabajo para varias plataformas. Bueno, Chess24 llevo trabajando desde 2014, como dices. Ahora he comenzado también a trabajar en chef.com y bueno, pues básicamente eso, comentando bueno, los torneos de élite que hay en el mundo del ajedrez, ¿no? Y luego eso lo combino con la competición y bueno, laboralmente pues también hago alguna cosita de ingeniería para no oxidarme por si esto se acaba algún día o por si simplemente me aburro, ¿no?
Claro. Y vos hiciste la carrera tuya como ajedrecista, porque iba contando acá los años, 2006 el título de MI, 2015 el Gran Maestro, otros torneos que jugaste, pero también estabas estudiando, o sea que era un poco paralelo, vos combinabas estudios universitarios con el ajedrez.
Sí, exacto, o sea, yo cuando cumplí los 17 años, pues me hice la pregunta que todo deportista se hace, ¿no?
Sí.
¿Estudio algo o me dedico solo a esto? Entonces yo era de los mejores jugadores de mi edad de España,
sí.
Pero estaba claro que no iba a ser el próximo Magnus Carlsen, ¿no? Entonces, decidí estudiar una carrera y básicamente es que nunca he sido profesional del ajedrez. Digamos que ahora los últimos 2-3 años sí que es verdad que estoy mucho más metido en el mundillo, pero bueno, yo jugaba torneos sobre todo en las vacaciones, en la universidad trataba de salir limpio en las materias para luego tirarme el verano compitiendo, y luego hice una maestría, un doctorado, así que bueno, iba tratando de compaginarlo todo, pero por supuesto siempre es difícil, ¿no? Y hay que vivir un poco además, ¿no? Además de estudiar ajedrez y de trabajar, ¿no?
Claro. Bueno, se habla también mucho como un gran streamer del ajedrez. No sé si podés recordar algún video o en qué momento has tenido mayor audiencia de seguidores. ¿Te ha pasado de quedar sorprendido que tanta gente estuviera siguiendo tu transmisión?
Sí. Bueno, nosotros empezamos, como te digo, en 2014. Al principio no nos veía absolutamente nadie, ¿no?
Sí.
Creo que los primeros streaming, pues igual estaba mi madre, la madre de mi compañero y poco más, ¿no? Pero bueno, esto fue creciendo y la verdad que a partir del año 2016, en el Mundial Carlsen contra Karjacki, notamos una subida muy grande. Y bueno, pues sí que hemos llegado a tener en YouTube 40.000 espectadores simultáneos, que la verdad que para lo que son los números de las plataformas, pues es bastante, ¿no? Y sí que con la pandemia y a raíz de Gambito de Dama, la serie de Netflix, claro, pues la verdad que el ajedrez ha experimentado un cambio para bien y cada vez tenemos más gente. Y bueno, nosotros nos notamos cuando vamos por las ciudades, que cada vez hay más gente que dice, oye, ¿soy vosotros los que comentasteis el Mundial o sois vosotros los que aparecéis? O sea que sí que cada vez hay más gente acercándose a nuestro mundillo y creo que eso es muy bueno, ¿no?
Y entre tus colegas ajedrecistas, ¿qué reacción viste? Si es que pudiste constatar algo, ¿qué te dicen sobre el relato, no?
No, bien, la mayoría de las críticas siempre ha sido buena y constructiva. Por supuesto, no le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Y el mundo del ajedrez, bueno, siempre, sobre todo, tiene esa fama de ser reservado para mentes brillantes y un poco elitista, ¿no? Y bueno, nosotros siempre creímos que era totalmente lo contrario, que había que acercarlo a las masas y, claro, y que bueno, que cualquiera puede practicarlo, ¿no? Y que uno no tiene que ser ningún genio,
claro,
para poder disfrutar del ajedrez, porque creo que es una estupidez, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, por supuesto, uno no le puede gustar a todo el mundo, pero como te digo, la mayoría de las respuestas de la gente han sido buenas.
Y así como gran maestro, observador un poco de la situación, ¿cómo ves el ajedrez argentino? ¿Cuál es un poco la visión de estar acá? ¿Cómo notas nuestros jugadores, el nivel de nuestro juego? Y te quiero preguntar en particular por un chiquito, Faustino Oro, que sé que estuviste jugando con él en equipo el último fin de semana en la Fundación Navarro Viola. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues la verdad que a mí me encanta venir a Argentina. Sobre todo en Latinoamérica hay dos países que me llaman la atención. Uno es Cuba y otro es Argentina. Y los dos me llaman la atención por la gran cultura ajedrecística que hay en los dos países, ¿no? La gente sabe de historia de ajedrez. Hay un montón de actividad ajedrecística en las ciudades, ¿no? Muchísimos clubes, muchísimas competencias. Y eso siempre de agradar. Y bueno, Argentina, pues siempre diría que junto con Cuba son los dos países más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Y sobre los chicos que me estás contando, pues evidentemente hay un grupo de chavales aquí en Argentina que vienen pegando muy, muy duro y como dice, especial atención merece el caso de Faustino, ¿no? Que aprendió a jugar al ajedrez en la pandemia con 7-6 años, ¿no? Increíble,
sí,
que tiene ahora 9 años y de hecho el otro día estuve jugando con él una rápida en Torreblanca y el tipo me apretó posicionalmente, o sea, sí, me dio una clase.
Sí.
Y bueno, al final me regaló tablas en un final con peón de más, pero bueno, ya con 9 años y puntuándole a grandes maestros me parece increíble, así que bueno, si sigue haciéndolo bien seguro que va a llegar muy muy lejos y sobre todo si sigue disfrutando pues va a llegar muy arriba.
Bueno, ¿y cuáles serían tus próximos pasos, Pepe? Después pues te quedas unos días más en Argentina, creo que te quedan 2 semanas más o menos.
Sí, bueno, me quedo hasta el 8 de diciembre. Es verdad que ahora, entre medias, voy a jugar un torneo en Medellín que me invitaron en Colombia.
Sí.
Así que nada, voy a Medellín, vuelvo, disfruto un poquito más de Buenos Aires y me voy a Israel, que tengo un evento con Judith Polgar ahí, unos comentarios, un evento con niños, y luego ya pues a Granada, a mi ciudad natal, ahí a disfrutar un poco de la familia, mis padres, mi hermano, y pasar la Navidad en casa antes de luego volver a Florianópolis, en este caso a un torneo en enero en Brasil.
Bueno, ¿y te vas a llevar algún tarro de dulce de leche?
Ya me han regalado 2-3 tarros de dulce de leche, lo que pasa no sé si van a llegar vivo al día en que me vaya.
Me parece muy bien.
Helado no, helado no puedes llevar, lamentablemente.
No, helado más complicado, sí.
Claro, claro, bueno. ¿Y el ajedrez de elite cómo lo estás viendo, Pepe? ¿Qué pronóstico tenés ahora con el próximo Mundial?
Bueno, creo que va a estar muy igualado, la verdad, porque creo que cualquier enfrentamiento entre jugadores top 10 del mundo estaría muy igualado. Incluso cuando Carlsen se midió a Karjakin, que todo el mundo lo daba como súper favorito, estuvo a una partida de perder el Mundial prácticamente, sí, en Noruega. Pero bueno, yo si me tengo que quedar con alguien, me quedo con Ding Liren. Creo, ajá, que es un poquito quizás superior a Nepo, pero por supuesto puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Exacto. Y vos utilizás a veces cuando hablas de Carlsen en tus transmisiones, decís sí, Almendrado, ¿no?
Ah, sí. Y... eso es una tontería, porque en España tenemos unos helados, sí, que se llaman Magnum.
Ah.
Y bueno, y hay uno de ellos que es Almendrado, pero Magnus. Ya te digo, nuestro humor es cero inteligente, es todo muy básico y bueno, algunas tonterías le gusta a la gente y se quedan y otras pasan completamente desapercibidas.
¿Y Dean Liren o Nepo tienen también algún apodo?
Dean Liren creo que le llamamos Cuidadín Liren. y Nepo creo que todavía no tiene ningún apodo, no. pero pronto.
Bueno, Pepe, no queremos distraerte. Primero agradecerte muchísimo este tiempo que nos dedicás para nuestro programa. Para nosotros es muy importante la difusión. Aparte sé que estuviste retuiteando también nuestras publicidades y eso también a nosotros un poco nos ayuda. Así que bueno, queremos agradecerte, felicitarte por el trabajo que haces. Y lo único que bueno, si te gusta tanto y vas a volver a la Argentina, que la próxima vez lo podamos hacer en el estudio, aprovecharte más, charlar más profundamente y conocer muchas más cosas tuyas.
Seguro que sí, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, siempre es grato charlar en un programa de ajedrez, enhorabuena por la discusión y por todo lo que estáis haciendo.
Bueno, un abrazo muy grande, que felicidades, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Pasó José Fernando Cuenca Jiménez, conocido en el ámbito del ajedrez como Pepe Cuenca, aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien. 17 y 29, creo que más o menos cumplimos. Te dije 17:30, no fallé tanto, ¿no, Horacio?
Sí, te esperaba un rato antes, igual, pero no importa.
Bueno, recién pasó Pepe Cuenca, fue un
sí,
gusto escuchar encima el relato, sí, que tiene, la forma de transmitir la partida, pero yo me quedo con tus historias, a mí me gusta así, bueno, que me cuentes.
Gracias.
Bueno, y hoy que venimos con el cuarto capítulo del match del siglo, Fischer-Spassky 1972.
Claro, sí, señor. Bueno, vos te acordás que la semana pasada,
sí,
decíamos que Gudmundur Thoradinson, este hombre que era el islandés gestor del match del siglo,
sí,
había caído en un aprieto aparentemente insalvable, ¿no?
Claro.
Por un lado, la intransigencia de Fischer,
sí,
a quien a través de su abogado le había informado que no jugaría si la organización no cumplimentaba sus exigencias de incrementos en el monto de dinero, que por otra parte eran imposibles de solventar por la organización, ¿no?
Sí.
Por el otro tenía las presiones del gobierno islandés, a quien Thoradinson había comprometido en el evento,
claro,
y para que para quienes, para el gobierno, el fracaso del match significaría un desprestigio monumental.
Exacto.
El primero de julio, la fecha prevista, estamos hablando del año 72, por supuesto,
sí,
¿no? Primero de julio, la fecha prevista para el acto inaugural de la competencia, el Teatro Nacional de Reykjavik rebosaba de público, de autoridades, periodistas, estaban presentes, entre otras personalidades, el presidente de Islandia y todos sus ministros, el presidente de la FIDE, obviamente, los embajadores soviéticos y estadounidenses, obviamente el campeón mundial Boris Spassky y el pleno de su delegación, todo el mundo,
sí.
Público, obviamente.
Sí.
Pero no, había un gran ausente, obviamente era Bobby Fischer. Gudmundur Thoradinsson comentaría años después que ese día, el día de la inauguración oficial del match, tomó ya sobre el escenario, a punto de iniciar su discurso, mientras iba caminando hacia el atril de donde iba a pronunciar el discurso, tomó la decisión más difícil de su vida. Pues, aun a sabiendas de que era casi imposible que el match fuera a concretarse, el hombre dejó formalmente inaugurado el mismo. Bueno, se habrá encomendado evidentemente a quién sabe qué santo, ¿no?
Sí, sí.
Pero el asunto es que ese santo tomó la forma de un magnate inglés de los seguros, llamado James Slater, que en tanto aficionado al ajedrez, decidió aportar $125,000 adicionales, lo que doblaba el valor de los premios originalmente establecidos, aportarlos como para que de alguna manera obligara al jugador norteamericano a hacerse presente y disputar el match.
Claro.
Al principio no fue fácil convencerlo igual a Bobby. Lo cierto es que sus abogados finalmente lograron hacerlo y Fischer embarcó hacia Islandia. Incluso en esas épocas y después, corrió el rumor por entonces de que el secretario de Estado norteamericano, el famoso Henry Kissinger, había llamado a Bobby por teléfono instándolo a jugar. Hecho que luego el mismo Kissinger confirmaría, aunque de manera muy elíptica, pero que Bobby negaría siempre de forma no menos elíptica.
Claro.
Ninguno dijo sí o no,
claro,
sino que lo dejaron entender a su manera. Como fuere, bueno, para regocijo de los ajedrecistas de todo el mundo, para alivio del pobre Gudmundur, el match iba a dar inicio nomás, aunque aún debieron sortearse algunos otros obstáculos, ¿eh? Bueno, producto nuevamente de las actitudes de Bobby Fischer. Porque él llegó a Reykjavik el 4 de julio, la fecha para la cual la buena voluntad de Max Eber, el presidente de la FIDE, y por supuesto del campeón Boris Spassky, hasta esa fecha habían postergado el acto de sorteo de los colores, que es un acto importante en una manifestación, en un evento de este tipo.
Claro.
Pero Bobby tampoco asistió a la ceremonia ese día 4, porque dijo que se encontraba cansado del viaje.
Sí.
Bueno, a ver, esto desató ya la ira del campeón, una ira seguramente que tenía contenida.
Sí.
Bueno, y el campeón exigió una inmediata disculpa o una sanción o que se iba, lo cual fue avalado por el presidente de la FIDE, también cansado de las bravuconadas de Bobby Fischer. Pero esta vez, consciente de que había tensado la cuerda hasta más allá de lo recomendable, Fischer envió una carta de disculpas y bueno, por fin todo estuvo dispuesto para comenzar a jugar. Bueno, incluso hubo alguna que otra vuelta de tuerca que amenazó en esos días con frustrar el inicio del encuentro. En realidad sería larguísimo detallar todas las idas y vueltas de esos días previos. Bueno, pero el 11 de julio de 1972, Lothar Schmidt, el gran maestro alemán nombrado árbitro del match, el mismo que había cumplido una tarea similar, como ya hemos visto en Buenos Aires durante el match de Fischer con Petrosian, Schmidt puso en marcha el reloj de Boris Spassky en el escenario del Laugardasjol, sí, el Palacio de los Deportes de Reykjavik,
sí,
ante una multitud que colmaba obviamente la platilla.
Sí.
Frente al tablero solo, el campeón mundial Boris Spassky movió D4, jugaba con blancas,
sí,
y D4 fue la primera jugada de la primera partida de este esperado match pactado a 24 encuentros. Pasaron algunos minutos, tensos minutos, hasta que apareció en escena un hombretón rubio y desgarbado, de andar un tanto torpe, que sonriente y tras saludar con un apretón de manos a Spassky, se sentó y realizó su jugada. Bobby Fischer había llegado y el match del siglo había dado comienzo luego de tantas, pero tantas peripecias. Algunos de los presentes aplaudieron, la mayoría, los organizadores dieron un respiro de alivio, obviamente, y los ajedrecistas de todo el mundo centraron su atención a la distancia sobre ese tablero de ajedrez hoy mítico y expuesto como pieza de museo, en el que se esperaba ver ajedrez del bueno jugado por los dos mejores jugadores de ajedrez del momento. El match del siglo entonces había comenzado, Carlitos, sí, y ya la primera partida iba a resultar tan desconcertante como todos los momentos previos, y como muchos de los hechos que vendrían a continuación. El viernes lo seguimos.
Bueno, me dejas otra vez ahí.
Te voy a dejar con el...
Qué bárbaro, bueno, son 24 partidas, ¿eh? Mirá que terminamos a fin de año.
Pero no te la voy a regalar las 24, no te relato las 24, ¿no?
Bueno.
Si no, lo llamamos a Pepe Cuenca para que te relate, claro, las 24, claro, una por una. Va a ser más entretenido.
Fantástico. Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo muy grande y la seguimos entonces el próximo viernes.
Abrazo, Carlitos.
Pasó el profesor Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17:37, seguimos enfrente al tablero, momento de escuchar a nuestro amigo Andrés Prestileo y la efeméride de hoy.
Bueno, te decía, Carlos, el domingo pasado se cumplieron 172 años del nacimiento de uno de los escritores de novelas de aventuras más célebres y populares de la historia. Estamos hablando de Robert Louis Stevenson, cuyo nombre completo era Robert, lo digo como se escribe, Lewis Balfour Stevenson, nacido en Edimburgo, Escocia, el 13 de noviembre de 1850. Y decía lo del nombre correcto porque el papá, Thomas Stevenson, le cambió el nombre, le pasó de Lewis a Lewis, como se escribe, como quedó finalmente, cuando él tenía 20 años, porque en esa época había un personaje de la política, un tipo bastante extremista, que tenía el mismo nombre, y entonces para evitar cualquier confusión y que alguien lo relacionara con el hijo, se lo cambió, lo dejó a Lewis, en la forma francesa, digamos, ¿no? Claro. Bueno, años más tarde el propio escritor se quitó el Balfour y quedó con el nombre con el que le conocemos desde ese momento, ¿no? Bueno, sabés que desde que nació y toda su vida tuvo problemas respiratorios, que era la herencia de su mamá, Margaret Balfour. El problema es que lo marcaron toda su vida y, bueno, de hecho murió muy joven por esto, ¿no? Era hijo único, de aspecto un poco extraño, excéntrico. Le era difícil encajar cuando lo enviaron a la escuela a los 6 años, en parte también por esas enfermedades recurrentes. Se graduó en Derecho en la Universidad de Edimburgo, pero nunca ejerció la abogacía. Y fue la niñera, Alison, la que estimuló su imaginación con historias que le contaba, que le leía, especialmente relatos de horror. Bueno, buscando un clima favorable para sus pulmones, viajó continuamente. Y sus primeros libros son justamente descripciones de algunos de estos desplazamientos, como Viaje en burro por las Cévennes, es una obra escrita en 1878. En otro de esos viajes, a California, conoció a Fanny Osbourne, una estadounidense divorciada, 10 años mayor que él, con quien se casó en 1879. Por entonces es cuando llega su primer gran éxito como novelista, con La isla del tesoro, editada en 1883, una de las obras de aventuras más célebres de la literatura universal, y que ha sido fuente de inspiración para el cine, la televisión, cómics, hasta videojuegos incluso. Él tenía 35 años cuando empezó a escribirla. Claro. Bueno, después pasó una temporada en Suiza, en la Riviera Francesa, antes de volver al Reino Unido en 1884. Estuvo 3 años en su tierra de nuevo, y eso coincidió con la publicación de dos de sus novelas de aventuras más populares, La Flecha Negra, una, y Raptado, la otra. Y muy especialmente el relato El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Claro, tan famosa, sí, obra maestra del terror fantástico que se editó en 1886. Dos años después, con su mujer, hicieron un crucero de placer por el sur del Pacífico que los llevó hasta las islas de Samoa, donde era venerado por los nativos y además donde pasó sus últimos años. Bueno, las historias de Stevenson siguen dándose a conocer gracias a las muchas adaptaciones cinematográficas, y su estilo de escritura inspiró a muchos otros grandes autores, Joseph Conrad, H.G. Wells y incluso a nuestro Jorge Luis Borges. Una de las amistades más famosas en la historia de la literatura es la que tuvo Stevenson con Mark Twain, nada menos, ¿no?, el autor de Las aventuras de Thomas Sawyer. Ahora, ¿qué hay de Stevenson y el ajedrez? Preguntabas. Bueno, más que como jugador, lo traemos como un escritor que echó mano del juego y de sus características para elaborar su obra, ¿no? En uno de sus ensayos, reunidos en el volumen Memorias y Retratos, él sostiene que lo fundamental de la vida reside en la competición y hace una mención al ajedrez como uno de los escenarios donde las personas compiten entre sí. Dice, la esencia de la vida es la lucha. Hasta la relación más amorosa es una suerte de competición. Y para no renunciar a todo lo que nos es valioso, debemos enfrentarnos continuamente a los otros, cara a cara, y luchar hasta caer, bien sea en el amor o en la enemistad. No es sino por la fuerza del cuerpo o del carácter o del intelecto que alcanzamos placeres dignos. Hombres y mujeres compiten en el campo del amor como mesmeristas rivales. Los activos y hábiles deciden sus desafíos en el deporte. Los sedentarios se sientan a jugar al ajedrez o a conversar. Mira. Y en otra obra, es una novela, se llama El Demoledor.
Esta que leíste antes era de...
Ensayo. Sí, un sumario de ensayos. Ajá. Que se llama Memorias y Retratos. Claro. Ese nombre se le han puesto a la recopilación. En otra obra que él escribió con su hijastro, el hijo de su esposa, llamada Lloyd Osborne, que también fue escritor, leemos: porque la mente del lector, siempre inclinada a recoger pistas, no recibe ninguna impresión de realidad o vida, sino de un elaborado mecanismo sin aire, y el libro sigue siendo apasionante, pero insignificante, como un juego de ajedrez, no como una obra de arte humana. Y donde también hay menciones al ajedrez en la vida de Stevenson es su correspondencia con familiares y con amigos, que fue bastante abundante. Claro. Por ejemplo, en una carta dirigida a una amiga, la señora Sidwell, dice en una línea: anoche me ganaron al ajedrez y todavía me duele el golpe. Siempre tu amigo fiel, RLS. Así nomás. Y en otra, que le dice a un tal James Payne: ¿por qué no puedo deletrear y escribir como un caballero literario honesto, sobrio y temeroso de Dios? Creo que es el movimiento del barco. Aquí me interrumpieron para jugar al ajedrez con el ingeniero jefe. A medida que envejezco, prefiero el deporte atlético del cribbage. Mira. Que se refiere a un juego de cartas que, bueno, en español se conoce como la cuna. El 3 de diciembre de 1894, con solamente 44 años, en Bailima, un pequeño pueblo de Samoa, Stevenson murió de una hemorragia cerebral. Una hora después de terminar de dictarle a su hijastro, este escritor que mencionábamos, un párrafo de su novela más ambiciosa, El dique de Hermiston, que quedó inconclusa. Sí. Un año antes había escrito en una carta: durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos. También el alcohol, que consumía con cierta frecuencia, fue fuente de sus problemas de salud. En la tumba de Stevenson figura grabado el apodo que le dieron los samoanos: Tusitala, que en español significa el contador de historias.
Mirá qué tal. Nada menos. Y acá nuestro contador de historia y de efemérides, Andrés Prestilero.
Ese soy yo, pero no sé si los samoanos me van a poner.
Fantástica la efeméride de mi amigo Andrés Prestilero, dedicada hoy al novelista Robert Stevenson. Muy bien, paso también por frente al tablero.
La Federación Argentina de Ajedrez, que dirige el ingeniero Mario Petrucci, junto a los integrantes de las diferentes comisiones que la conforman, se suman a la celebración del centenario de su creación, acompañando la tarea de difusión del arte del ajedrez en todo el país, con el auspicio de este bloque informativo Enfrente al Tablero. Federación Argentina de Ajedrez y su legado cultural a través del juego, el deporte, la ciencia y la educación.
Y esta presentación para escuchar a Luciano Godoy, representante de la Federación Argentina de Ajedrez en la parte de prensa, que nos va a contar las principales cosas que pasan con esta actividad en el país. Hola Luciano, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto reencontrarnos otro viernes con las noticias más destacadas de la Federación Argentina de Ajedrez. Bueno, en esta oportunidad vamos a mencionar que el último fin de semana se realizó en la Fundación Navarro Viola la Liga Nacional Intergeneracional, el cual participaron varios de los mejores jugadores del país, entre ellos el gran maestro Alan Pichot, el gran maestro Federico Pérez Ponza, muchas de las jóvenes promesas del ajedrez argentino, los hermanos Fiorito, Hilar Schneider, Faustino Oro, Ana Paola Borda Rodas, ¿sí? Y también jugadores Maxi 50, que esa era una de las posibilidades que tenía el reglamento, como el maestro internacional Rodolfo Garbarino, el maestro internacional Marcelo Tempone, ¿sí? Contarle a la gente que se jugaron dos torneos, uno en ritmo blitz, de 3 minutos más 2 segundos, y otro en ritmo rápido, ¿sí? Equipos conformados con 3 jugadores, uno Maxi 50, uno libre y un sub-18, y la suma de esos dos torneos dio como gran campeón de este impecable evento a Obras Aiza, ¿sí? El multicampeón de la Liga Nacional de Ajedrez, que formó con el maestro internacional Marcelo Tempone, el gran maestro Federico Pérez Ponce, actual campeón argentino, y el joven maestro FIDE Francisco Fiorito, ¿sí? Así que felicitaciones para ellos, que se han quedado con este importante torneo en el calendario argentino. Dentro de este evento hubo novedades. Una, y muy interesante, se conformó y se presentó el Open Chess Tour. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es la asociación de diferentes torneos de nuestro país que van a estar unidos conformando una especie de circuito que comenzará a partir del 2023. El Open Chess Tour tiene los torneos de Villa Ballester, ¿sí? El abierto de verano, tiene el abierto internacional de Mar del Plata, ¿sí? Que se hace por lo general en Semana Santa, aún no se confirmó la fecha. Luego tiene el abierto Venta Ajedrez, que se va a hacer en la zona del centro del país, Santa Fe, es probable, Villa Constitución, puntualmente, y luego el Abierto Internacional Pro-Am. Esto es algo muy interesante para nuestro país, ya que, bueno, va a tener un formato similar a lo que son los Grand Slam del tenis, con puntos. Bueno, el reglamento en breve se estará publicando, pero es una noticia muy destacada para toda la audiencia. Ya nos ponemos en modo mundial de fútbol, pero también en mundial de ajedrez argentino, por decirlo de una manera. Del 1 de diciembre al 10 de diciembre tendremos la final del campeonato argentino absoluto en Bariloche. Los mejores jugadores del país participando de la final. Tendremos el gran campeón argentino. Así que, bueno, en breve también la presentación de todos los jugadores. Va a haber transmisión en vivo de las partidas, cobertura, así que estaremos atentos a esas novedades. Bueno, Carlos, ya nos reencontraremos la próxima semana con más novedades. El año se va terminando, pero la actividad del ajedrez federado del país sigue a todo ritmo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, Luciano. La seguimos el próximo viernes.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero. Por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y esta presentación es para escuchar a Adriana Jiménez, periodista especializada en el ajedrez femenino, que cada viernes nos regala este bloque de Jaque de Damas. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Pensando en la columna de hoy, recordaba el poema de Walt Whitman que dice: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Belén Sarquís nació en Buenos Aires el 23 de abril de 1988. Su hermana Estefanía, 2 años mayor, solía jugar al ajedrez con sus primos. Así fue como a los 7 años Belén entró en contacto con los pícaros Trebejos. Seguidamente formó con ellos un vínculo que aún perdura. Tiempo después, las hermanas Sarquís comenzaron a concurrir al círculo de ajedrez de Villa Ballester, donde tomaban clases y jugaban torneos escolares. En aquellos años, las chicas jugaban todos los fines de semana. Había muchos torneos y la familia acompañaba. En el año 2000, Belén ganó el Campeonato Argentino Femenino Sub-12. Meses más tarde, ganó el Panamericano en esa categoría en Brasil. Ese fue un éxito inesperado que la alegró inmensamente. En una charla que tuvimos hace poco, ella recordó que en ese momento tomaba clases con el profesor Enrique Scarella. El año 2006 para Belén fue muy significativo, ya que junto a Carolina Luján, Liliana Burijovich y Marisa Suriel participó en las Olimpiadas de Turín, comenzó el CBC, obtuvo el título de maestra internacional femenina en el segundo campeonato sudamericano sub-20 que se desarrolló en San Luis y recibió la invitación del gran maestro Gilberto Hernández, que la convocó para integrar un equipo femenino de ajedrecistas de Latinoamérica que jugaría en Texas, Estados Unidos. La joven de Villa Ballester, en el año 2008, tomó la decisión de dedicarse de lleno a sus estudios. Por ese motivo, abandonó el ajedrez profesional. Belén es médica pediatra. En un momento sintió que no podía compatibilizar el estudio y el juego ciencia. Su carrera fue muy demandante y todos sabemos que los viajes, los horarios y el tiempo que el ajedrez necesita también lo es. En ese ámbito conoció gente interesante, tuvo nuevos amigos y por un tiempo el ajedrez quedó relegado en su vida hasta que la residencia pediátrica y las interminables guardias hospitalarias le hicieron replantear su decisión. Fue entonces cuando en 2018... decidió desempolvar los Trebejos y volver a jugar. La joven ajedrecista, que durante la pandemia hizo seguimiento de pacientes con COVID y atención de guardias telefónicas, en agosto de 2021 ganó el torneo que se disputó en el Parque de las Naciones de Oberá, en Misiones. En mayo de este año, Belén participó en el primer torneo internacional de ajedrez de Río Negro. Semanas más tarde de finalizado el mismo, fue llamada para integrar el equipo olímpico nacional que participó en Chennai. Según ella, fue el mejor viaje de ajedrez que hizo. Me dijo que estas olimpiadas las vivió con gran intensidad, que fueron increíbles, que la atención fue maravillosa y que se sintió muy cómoda con el grupo. Sarquís, que fue el cuarto tablero, jugó 10 partidas de las 11 disputadas. Ella hizo 6 puntos, ganó 6 partidas y perdió 4, no empató ninguna. Ella recordó el match que jugaron contra Albania, en el que iban ganando 2-1. Todas habían terminado y faltaba su partida contra la jugadora Rosana Hergi. Dice que fue muy intensa, muy larga, ya que pasó de una posición desfavorable a ganarla en un final de torres después de casi 5 horas de juego. Belén, que hoy tiene 34 años, además de dedicarse al ajedrez, que es su pasión, está haciendo la maestría en neurociencias, que es una disciplina que pone su énfasis en formar recursos humanos para las áreas de investigación. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, Adriana, encantadora esta columna dedicada a Belén Sarquisio. Compartí con Belén Sarquisio el viaje a la Olimpiada de Turín en 2006. Era su primer viaje, creo que tenía 16 años, era muy chiquita, y una experiencia bárbara. Después se retiró del ajedrez, como contaba Adriana, por dedicarse a la medicina, y un gusto a la que regresó, se reintegró otra vez al juego, y estuve el fin de semana con ella, que estuvo jugando ahí en la Fundación Navarro Viola, y bueno, fue un gusto encontrarla. Así que, dedicada para Belén Sarquisio esta columna, hecha con tanto afecto y con tanto amor por Adriana Jiménez.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Bueno, gracias a todos los que participaron. El ganador es Néstor López, que acertó con la consigna. 3 campeonatos argentinos. Había ganado Pilnik 1942, 1945 y 1958. Y 5 veces representó al país en Olimpiadas de ajedrez, en Dubrovnik, en Yugoslavia, Helsinki, Ámsterdam, Moscú y Múnich. Así que bueno, Néstor López, después arreglarás con la producción para la entrega del juego de Ruibal. Bueno, ya nos tenemos que ir.
Sí.
Pasó esto rápido.
Preguntémosle a Felipe, ¿qué tal?
¿Cómo la viste?
La experiencia.
No, muy linda experiencia, muy lindo programa.
¿Te vas a enganchar con el ajedrez?
Y vamos a ver.
Bueno, qué sé yo.
¿Preferís la radio o la apuntás más a lo escrito, a televisión? ¿Qué es lo que más te gusta?
Y la radio, por ahora.
¿La radio?
Bueno, sí.
Bueno. Claro, pero cuando, para hablar a la radio nos acercamos al micrófono. Sí, sí, ahí está. Y cuando escribimos nos acercamos a la hoja. Y bueno, y si cambias de cuadro, por ahí bueno podemos hacer alguna excepción y el año que viene...
Vas a poder entrar seguro.
Claro, vas a entrar
mucho. La ve imposible, no te prometo nada.
Bueno, un gusto, Felipe. Bueno, Andresito, gracias por todo. Pasó todo muy bien. ¿Tu mami todo tranquilo?
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿se prepara algún asado?
No sé si asado, creo que no. Pero algo haremos el domingo, bueno, probablemente.
Disfrutemos este fin de semana, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero. Chau, gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.